Esta semana estamos ya observando las últimas cuatro fiestas en la segunda temporada de cosechas de Jerusalén. Estamos celebrando las últimas cuatro fiestas. Ya ha pasado una, trompetas, falta expiación, expiación, tabernáculos y último gran día. Faltan tres y son pum, pum, pum. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos que dar cuatro ofrendas al final del año. Si no se prepararon con sus ofrendas, es pesado dar ofrenda de trompetas, expiación, tabernáculos, último gran día, lo que requiere y lo que nos dice a nosotros que debemos de planear con responsabilidad todo el año. Tienen en el último gran día, tienen muchos meses para planear sus ofrendas del final del año que entra en octubre, porque cuando se vienen las fiestas se vienen rápido. Y en esta semana vamos a estar ya observando, pues ya observamos trompetas y dentro de unos días más, nueve días, ocho ya o nueve, ya estaremos celebrando el día de expiación. Por cierto, el día de expiación es un día de ayuno, es día de ofrenda, aunque aquí ustedes se van a conectar, es un día de ofrenda, es un día de ayuno total, de agua y alimentos. Solamente las personas que están enfermos, muy enfermos de enfermedades como diabetes o están embarazadas, que no pueden ayunar, no están obligados a hacerlos, pero todos los demás, los niños, hasta si pueden, hay que empezar a aprender a ayunar. Hay una edad donde ya los niños empiezan a ayunar. Yo recuerdo mis hijas empezaron a ayunar desde muy pequeñas y desde entonces. Y ustedes, los jóvenes, si ya deben de estar ayunando. Si fueron al campamento, ya. Ya no son niños. Entonces, hay que ayunar ese día. Pueden prepararse un día antes, comer fruta y tomar bastante, o sea, normal, nomás comer tranquilos. Recuerden que es un día de sol a sol, de que se pone el sol hasta que el día anterior, hasta que se ponga el sol al terminar el día de expiación. Estamos observándolo. Aquí en Monterrey van a estar solitos, es que recuerden que van a estar en un día santo. Y luego viene tabernáculos y el último gran día, en un día. Nosotros con eso damos concluidas todas las fiestas santas de este año. Ahora, muchos de nosotros hemos observado estas fiestas por muchos años, y entonces caemos en un problema, hay un peligro grande, que es que si nosotros lo hacemos de una manera rutinaria, peligramos en gran decepción o en el peligro de que pierde su importancia. Los días santos llegan a empezar a perder su importancia, ya es rutina, ya lo hemos hecho tanto. Y el problema es que se nos olvida, el peligro es que perdemos con ellas la historia de la iglesia, la historia de por qué estamos aquí. El señor Armstrong preguntaba siempre, ¿por qué estamos aquí? En cada fiesta, ¿por qué estamos aquí? Es una pregunta crucial, es una pregunta importante, porque tenemos que preguntarnos por qué estamos aquí. Tenemos que saber por qué, no nada más porque es un año más y otra fiesta más, no. La razón principal, ¿cuál es? Esta fiesta se va a cumplir el 90 aniversario, 90 años, hace 90 años que el señor y la señora Armstrong comenzaron a guardar los festivales, casi un 100 años. Esta fiesta marca 90 años desde que ellos empezaron a guardar las siete fiestas. Ahora, al principio del peregrinaje del señor Armstrong, cuando empezó a guardar las fiestas en 1926, no sabía lo que significaban, ¿verdad? Él empezó a estudiar, confrontado por su esposa con una pregunta doble con respecto al sábado y también con respecto a la evolución, y empezó a investigar y llegó finalmente a la verdad. Entonces vio tres verdades muy, muy grandes ese año. Tres verdades irrefutables que el señor Armstrong llegó en su mente, que Dios le reveló, y que fueron en 1927, que concibió en su mente, que reveló Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Uno, la observancia de los días santos y de que hoy no es el único día de salvación. ¿Qué significa que hoy no es el único día de salvación? Significa que Dios está salvando a toda la humanidad en etapas. Primero unos y luego otros y luego, ¿verdad? Es en etapas, según su voluntad. Esas tres verdades son las que Dios le reveló en 1927 al señor Armstrong. Estaba segurísimo. Después salió el folleto de Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. En Estados Unidos, en México, se llamó la llave maestra de la profecía, porque sin conocimiento de quién es Inglaterra y Estados Unidos no podemos entender la profecía. Y también en la observancia de los días santos. Ahora, con respecto a la observancia de los días santos, pues en realidad el señor Armstrong no sabía lo que significaban. Guardaba los días santos por obediencia, pero no sabía lo que significaban. Mientras que su esposa comenzó a guardar los días en 1927, él admitió que no sabía por qué lo estaban haciendo. No fue hasta 1945. Desde 1927 a 1945, que el señor Armstrong entendió que la fiesta de tabernáculos era una fiesta en la que debían de dejar sus casas y vivir en moradas temporales. No lo entendió. Estaban guardando la fiesta en casa allá en Oregón, pero no fue hasta 1945, después de que entendió en 1927 que se tenía que guardar. Fue un cambio radical en su vida. Nunca fueron las fiestas igual después de eso. La fiesta se celebró también en un lugar fuera de Eugene, Oregon, como a 60 millas de ahí, en Belknap Springs, y hubo un número de problemas en ese tiempo. El señor Armstrong también estaba pensando poner el colegio Ambassador en Pasadena, lo cual no le gustó a los miembros, por lo cual también las personas se les obligó a que salieran de sus casas, muchos no les gustó, y hubo ese año como 40% menos personas en la fiesta de 1939 por estas causas. ¿Qué es lo que el señor Armstrong entendió acerca de la situación y los festivales? Por primera vez en su vida entendió que los festivales no solamente son eventos históricos en Israel, pero que delineaban un plan de salvación para la humanidad. Los judíos no entienden esto, hasta el día de hoy no entienden. Por ejemplo, usted le pregunta a un judío, ¿para qué es el octavo día? Y los judíos no saben. Ellos lo relacionan con el Torah. Piensan que el Torah se deja de leer el último día de panes, el último gran día, dejan de leer el Torah, se acaba el Torah y empiezan de nuevo. Entonces ellos lo ven históricamente como, es un día de alegría porque nos pasamos 7 días de, como Dios dice, de alegría. Y como estamos tan contentos, pues vamos a alargar la fiesta un día más y empezamos a leer el Torah a partir del noveno día. Pero eso no es el significado del día. Hasta el día de hoy no lo entiende. El señor Armstrong no lo entendía tampoco. Pero entendió finalmente que las fiestas tienen que ver con el plan de salvación de Dios. Por eso los festivales se convirtieron en una parte tan significativa e importante en la adoración a Dios. Sin la comprensión y el entendimiento de lo que significan los días santos, el hombre se confunde con respecto al plan de Dios. El hombre no sabe qué es lo que Dios está haciendo, no sabe por qué o cómo es que Dios está salvando el mundo. Sin el plan de las fiestas santas de Dios, el hombre no entiende o está confundido con respecto al plan de salvación de Dios. Los protestantes, todos los protestantes, los católicos, hablan de irse al cielo, y fallan en hablar acerca de los elementos importantes acerca del reino de Dios, del plan de Dios. Segunda de Corintios 6, versículo 1 y 2, usan y malentienden una escritura porque ellos creen que hoy es el único día de salvación en esta vida. Por eso ustedes ven los enfoques y ustedes ven el enfoque de las personas y el esfuerzo de las personas de que oren una oración. Ustedes lo han visto, oren esta oración conmigo, acepten a Jesucristo en su corazón. Y se esfuerzan mucho a llegar a todas las personas que pueden a que oren esa canción, esa oración, hasta en los hoteles, en radio, en todas partes. Tienen que orar esta oración para ser salvos. Y luego les dicen, si usted, ya hacen su oración, dicen, si usted oró esa oración, usted ha sido salvo, y mándenos una carta, háganos saber que usted ha sido salvo, porque ellos entienden que hoy es el único día de salvación, y se equivocan radicalmente. 2 Corintios 6:1 dice así: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: el tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación, ¿sí? Y ahí es, debería ser en un día de salvación, no en el día. En algunas traducciones dice en el día, debe decir en un día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora un día de salvación, no el día de salvación. Hoy no es el día de salvación, es un día de salvación para los que Dios está llamando. Entonces, muchos de las traducciones se equivocan. Isaías 49:8 dice: en tiempo aceptable te di, oí, y en el día de salvación te ayudé. La traducción correcta ahí también debería de ser en un día de salvación. En un día de salvación. Entonces, el punto es este, que pocas personas entienden la pregunta más básica para el hombre. Pueden hacer grandes avances tecnológicos, pueden crear computadoras, pueden poner un hombre en la luna, pueden mandar uno a Marte, pero no pueden entender aspectos tan sencillos, espirituales, como ¿qué es salvación? ¿Cómo es que Dios va a salvar al mundo? ¿En qué consiste la salvación? En muchas partes del mundo hoy están en viviendo cada día en el modo de sobrevivencia, y ni siquiera tienen tiempo para pensar en qué existe, en qué deben de hacer para ser salvos. La oportunidad de completar este término de sus vidas, con el propósito por el cual Dios los llamó, muchas personas no entienden y no tienen el tiempo para preguntarse estas preguntas. Sin embargo, las personas religiosas, entre comillas, se preguntan qué es salvación, creen que es nada más aceptar a Cristo en su corazón, y no es así. La salvación es un paso a través del tiempo. Dios tiene varios pasos que está llamando al mundo, y se despliegan y se ve a través de las fiestas santas de Dios. Se ve desde las 7 fiestas santas de Dios, que también se correlacionan con 2 épocas de cosecha en Jerusalén: la pequeña cosecha y la grande cosecha. Son 3 fiestas, y no 3 fiestas, y la de en medio es trompetas. Trompetas, Dios trabaja con este grupo de la primera cosecha primero: Pascua, panes y Pentecostés, esas son las primicias. Luego Él viene y luego empieza a trabajar con el resto del mundo. Lo primero que hace al regresar en trompetas es atar a Satanás para que el mundo pueda ser uno con Dios. Establece el reino de Dios, y luego todas las demás personas, el último gran día del mundo, son resucitadas para tener su primera oportunidad y única oportunidad para ser salvos. Primera y única, no otra oportunidad. Muchas personas se confunden porque dicen van a resucitar y van a tener otra oportunidad. No es otra oportunidad. Ahora no es una oportunidad. Están cegados. Ahora están viviendo una vida sin propósito. Tendrán una oportunidad de ser salvos en la segunda resurrección. La primera resurrección es para los santos, en la primera cosecha. La Biblia habla en términos de plan de salvación. La Biblia comienza con la discusión del árbol de la vida. La Biblia empieza en Génesis con un árbol de la vida y termina en el libro de Apocalipsis con el árbol de la vida y de la muerte. Entonces vemos conceptos compaginados. Vemos que el árbol de la vida no solamente aparece en Génesis, sino también aparece en Apocalipsis. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que después de Apocalipsis, de los acontecimientos tan terribles que estábamos leyendo ayer en Apocalipsis 8, se vuelve a ofrecer la oportunidad de vida eterna, de salvación a la humanidad en Apocalipsis. Entonces, por eso hay 2 árboles, uno en Génesis, otro en Apocalipsis. La Biblia habla en términos del plan de salvación. La Biblia es un libro de vida, no de muerte. De vida y no de muerte. Pero, ¿cómo llegamos del mundo físico, del cuerpo físico, de ese tabernáculo temporal de carne y sangre, como leíamos ahorita en 1 Corintios 15:50, a un cuerpo espiritual? ¿Cómo llegamos de lo mortal a lo inmortal? ¿Cómo llegamos de lo físico a lo espiritual, lo temporal a lo eterno? ¿Cómo llegamos al plan de salvación? Isaías 14:24 nos habla acerca de que Dios tiene un propósito del cual no hay retorno. Isaías 14:24, leemos, el Eterno de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. O sea, Dios hace lo que Él piensa hacer. Dios no anda tratando de salvar a la humanidad, Dios no trata. Si Dios va a salvar a la humanidad, nos va a salvar. No, Dios no trata de, está tratando de salvar, no está tratando. Dios lo va a hacer si Él quiere hacerlo. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será conforme como lo he determinado. Que levantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hallaré. Y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque el Eterno de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Si Dios lo ha dicho, ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie. No hay nadie que se le oponga a Dios para que lleve a cabo su propósito. Su propósito es un propósito de salvación y lo va a hacer. Isaías 46:11, que llamó desde el oriente al ave, la tierra dejará y llenará al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Entonces Dios lo que piensa hace, lo que dice se realiza. Dios no anda tratando de salvar a la humanidad. Por lo tanto, tenemos que tener confianza de que el plan de salvación es para toda la humanidad. Efesios 1:9. Dios, el propósito de Dios eterno involucra un salvador. El plan de Dios involucra a Jesucristo, que es el centro, parte central de las fiestas santas de Dios, que despliega, muestra, enseña el plan que Dios tiene para la salvación del mundo. Y Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Su voluntad es un misterio para gran parte del mundo. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Efesios 1:10, de reunir a todas las cosas en Cristo y la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como están en la tierra. Dios va a juntar todo bajo Él. Y Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Estamos creados con un propósito. Somos creados con un propósito de acuerdo a la voluntad de Dios. Fuimos creados para ser la familia de Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, o sea, las primicias, nosotros primero las primicias. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, tenemos que creer en el Evangelio, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Esto qué es? Es Pascua, creemos en Cristo, nos bautizamos, ¿sí? Y luego somos sellados con el Espíritu Santo, Pentecostés. Por eso les digo que las primeras tres cosechas son de las primicias. Pascua, aceptamos a Cristo, panes ácimos, sacamos el pecado. Pentecostés, somos sellados como las primicias por medio del Espíritu Santo que Él prometió. Luego, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, es el las arras de lo que nos va, viene después, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 3, ahora versículo 11 al 19. Dios está preparándose una familia. Su propósito final de Dios es que nosotros seamos la familia de Dios. Toda la humanidad un día será parte de la familia inmortal de Dios. Toda la humanidad, Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, acceso con gran confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de sus tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas, dice el apóstol Pablo. Doblo mis rodillas ante el Padre y ante nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre todas las familias de la tierra, de los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, para que seamos fortalecidos o enriquecidos con el poder del hombre interior por el Espíritu Santo, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Eso viene a través del Espíritu Santo, por la fe, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, son términos de arquitectura, ¿verdad? Arraigados y cimentados en el amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. No es individual la salvación, somos una iglesia, somos una familia, nos tenemos que reunir donde Dios dice, todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, nos da las dimensiones de nuestra conversión y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, es más allá de lo que se imagina, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Ese es el propósito de Dios. Hay mucho que leer ahí, o sea, si no entendieron, no lo comprendieron, léanlo en su casa, Efesios 3. Hay mucho ahí. El apóstol Pablo dice, yo doblo mis rodillas ante Dios por esto, el misterio de Dios. Por eso dice que nuestro llamamiento es de acuerdo a un propósito. No, conocemos muy bien lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas salen para bien, conforme a los que son llamados, conforme a su propósito. Conforme a sus propósitos son llamados. Ese es Romanos 8:28. Somos llamados conforme a su propósito. Todas las cosas salen bien. Sabemos que para los que aman a Dios, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted está siendo llamado, usted tiene un propósito de vida, usted tiene un propósito en su vida, usted tiene una vida con propósito, si es que usted es llamado. Si no es llamado, su vida no tiene ningún propósito. Ahora. Sea lo que sea, haga lo que haga, usted va a ser llamado después. Después tendrá propósito de salvación. Ahorita es nada más de que vea las consecuencias del hombre viviendo sin Dios. Dios no está involucrado con las personas que no está llamando, no interviene en sus vidas, no está involucrado. Dice las personas, ¿dónde está Dios en los terremotos? No está. Está dejando que el mundo vea las consecuencias de haber rechazado su plan desde el jardín del Edén y va a llegar a sus consecuencias finales, que es la muerte y la destrucción. Pero entonces algún día vivirá en una vida con propósito, ya que se vuelva a abrir el árbol del acceso al árbol de la vida y se abra el libro de la vida y el libro de las escrituras para que las personas entiendan. Nosotros ahora podemos estar llenos, como leíamos en Efesios, de la plenitud, del misterio que había sido revelado por medio del Espíritu, conforme a su propósito que fuimos llamados. Ahora, leemos en 1 Timoteo 2:4 que ese propósito finalmente se va a llevar a toda la humanidad. Es el propósito de Dios de que todo el mundo sea salvo. 1 Timoteo 2:4, finalmente, Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Que todos sean salvos y que conozcan la verdad. Ese es el propósito de Dios. Hechos 17:30. Ese es un proceso por medio del cual uno es salvo. Arrepentimiento y aceptación de Jesucristo. Muchas de las personas se quedan en este paso. Se quedan en el paso de acepta a Jesucristo en tu corazón y ya son salvos. Eso es que estamos hablando. Ese es el paso que tienes que seguir antes de que seas salvo, de que tomes la Pascua. Ese es antes de la Pascua. Es ese arrepentimiento. Ese es antes de que te puedas bautizar, tienes que hacer esto, aceptar, arrepentirte y aceptar a Jesucristo. Vamos a leerlo, Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, de esta ignorancia, ¿qué pasó Dios por alto? Pues de que no sabían, de que no estaban siendo llamados, de que no eran parte de la primera resurrección, de que no eran parte de las primicias, de que no están siendo llamados conforme a propósito de Dios. Dios pasando por alto en tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres. Esto fue en el libro de los Hechos, ¿de acuerdo? Después de que Cristo resucitó, ahora se abre el camino a todas las personas que quieran huir. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo el lugar que se arrepientan. Todos tuvieron la oportunidad de ahora en adelante de arrepentirse. Entonces, los días santos de Dios cuentan una historia. Cuentan una historia. Describen el plan de Dios de salvación. El señor Herbert W. Armstrong tenía un don de hacer que las cosas se vieran claras. Y cada año en las fiestas nos preguntaba, ¿por qué estamos aquí? Siempre, sin variar, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el significado de las fiestas? Y nos decía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que entendimos que las fiestas santas de Dios despliegan, enseñan el plan de Dios. Y cada año tenemos que recordarlo. Hace 90 años de nuestra historia que tenemos esto. El señor Armstrong dice en su autobiografía, escribe, no fue hasta 1964 cuando Dios me reveló la visión de tener un colegio, el Colegio Ambassador, y el principio de una actividad organizacional de hacer una gran obra que se me reveló en la mente. No fue hasta 1946. Y fue un año de muchos frutos. En ese año se creó un departamento de imprenta propio donde ya empezaban a imprimir más de 100 mil revistas de la pura verdad. Y se estaba predicando el evangelio en tres superestaciones. Una de ellas era el XEG, del cual llegaba hasta México. Y empezaron a producir frutos. Estaba predicando 6 noches por la semana. Y los primeros jóvenes del Colegio Ambassador, entre ellos Raymond McNair, el señor Meredith, estaban haciendo sus tours, sus viajes de bautismo, porque la gente alrededor de todo el país estaba escuchando y los estaba mandando a que bautizara gente. No fue hasta después de esos tours que el señor Armstrong se dio cuenta de que pues, si se arrepienten y se bautizan, ok, pero luego necesitamos que se sigan congregando para que sigan creciendo, porque esas personas se quedaban solas y se perdían. Y vio la necesidad de establecer un centro organizado con hombres que salieran educados, enseñados, entrenados para ser ministros, para que pudieran servir en diferentes partes del país y levantar a congregaciones en base a un estándar específico que él había determinado. Entonces empezaron a salir jóvenes, muy jóvenes, casados un día, ordenados el siguiente, empezaron a salir a todas partes de Estados Unidos a formar congregaciones, diferentes congregaciones, y empezó a crecer la obra. Eso fue muy pronto en la obra, en 1945, y algo sucedió antes de 1945. El señor Herbert W. Armstrong abrió un edificio en Oregon para la fiesta, y en 1945 hubo la primera fiesta fuera de sus casas en Oregon. Mantuvo en Belknap. Se mantuvieron ahí hasta 1952, cuando abrió en Singer Springs, y luego en 1953 en Texas. La importancia de observar todas las fiestas, ¿verdad? Dejar su hogar, vivir en moradas temporales, fue muy significativo en la iglesia en esos años. Tuvo un enorme impacto en la iglesia. Cuando el señor Armstrong finalmente les dijo, ustedes tienen que salir de sus casas. Y fue un enorme impacto de la iglesia. No entendían por qué, y empezaron a ir y empezaron a comprender. El señor Armstrong ya había entendido por qué tenían que ir de sus casas. Empezó a entender que tiene que ver con el plan de salvación de Dios, que estamos en un peregrinaje. Todos los mensajes que van a escuchar en la fiesta. Es importante que nosotros sepamos de nuestro linaje, nuestra herencia, nuestra historia, estos conceptos que el señor Armstrong enseñó al principio. Que nosotros también se nos manda a dejar nuestros hogares porque nosotros también somos peregrinos. En el Nuevo Testamento termina con la iglesia observando los días santos. En el Nuevo Testamento, el libro de Malaquías, la iglesia está observando el sábado y los días santos. Todos los sábados anuales y el sábado semanal. En la iglesia del Nuevo Testamento leemos que la iglesia lleva el nombre la iglesia de Dios. Y sin embargo encontramos hoy en día mormones, metodistas, bautistas, de todas las denominaciones, sin ninguna de ellas lleva el nombre de la iglesia de Dios. Vemos que los días santos son parte de nuestra herencia, nada más. Ninguna otra iglesia comprende nuestra herencia de los días santos, ninguna. No entienden, por lo tanto, fiesta de trompetas, no entienden el plan de salvación. Tienen algunas fiestas aisladas, como Pentecostés, pero no saben cómo encajan una con otra, no saben el significado de las fiestas en conjunto, no saben por qué son siete y no saben hacia dónde apuntan. La historia de los días santos es realmente históricamente increíble. Levíticos 23, versículo 1, leemos ahí el principio de la historia. Habló al Eterno Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile las fiestas de el Eterno. La palabra es Moed, M-O-W, Moed, o apóstrofe, Moed. Significa tiempos asignados, tiempos apartados para Dios. Moed, solemnes, los cuales proclamaréis como santas convocaciones. Moed, una convocación. Serán estas. Comienza con el sábado semanal. Comienza con el día que Dios creó desde Génesis. No comienza aquí en Levítico 23. Dios creó el sábado desde Génesis. 6 días se trabajará, más el séptimo día será de reposo, santa convocación. Una convocación, una reunión donde Dios dice, no en tu casa, es donde Dios asigna. No podemos trabajar, día de reposo es para Dios, para el Eterno, donde quiera que estés. Esas son las fiestas, los moed en hebreo. Solemnes, las reuniones santas, convocaciones santas del Eterno, las convocaciones santas, mikra, a las cuales convocarás en sus tiempos, moed. Mikra significa algo, es llamado a salir, una reunión pública o congregación pública, ensayo o asamblea. A mí me gusta esa palabra, ensayo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos ensayando algo. Cuando vamos a la fiesta de tabernáculos, estamos ensayando. ¿Qué estamos ensayando? Estamos ensayando cuál es nuestro propósito, por qué estamos aquí, qué vamos a estar haciendo en el reino de Dios, nuestro rol, nuestro papel, nuestra responsabilidad en el establecimiento del reino de Dios. Estamos ensayando algo que se va a hacer, se va a llevar a cabo. Entonces Dios nos da los días santos con un propósito. Son tiempos apuntados, Moed, tiempos asignados para practicar, para entrar en ensayo. ¿De qué? ¿Qué representan los días santos? ¿Qué es lo que tenemos que comprender? Hay muchas maneras de aprender y a veces escuchamos, a veces escribimos, a veces vemos, pero la forma más rápida y mejor para aprender es haciendo las cosas. Ese es el propósito de los días santos. El propósito de los días santos es darnos la oportunidad a que tengamos el tiempo y la oportunidad de ejercer, de ensayar lo que vamos a estar haciendo en el reino de Dios. ¿Qué, habrá qué? Habrá muchas oportunidades para que usted sirva. Muchas. Apúntense en las actividades. Sirva de. Estemos verdaderamente alegres. No nada más salga con su familia. No son vacaciones. Yo sé que queremos ver a nuestras familias, pero no se olvide de las viudas, no se olvide de las personas mayores, no se olvide de que hay personas menos afortunadas que nosotros. Tenemos que sentir que todos nos sintamos como partes de una familia. Por eso tenemos tantas actividades, para que todos vayamos y nos sintamos parte de la misma familia. No son vacaciones y que vamos a servicios y luego cada quien agarra para su lado. Eso no es. Por favor, eviten andar andar solo la mayor parte del tiempo. Claro que queremos pasar tiempo con nuestra familia, lo vamos a hacer, nosotros también, pero no es el propósito, no son vacaciones. El propósito es convivir, servirnos, y eso es lo que estamos ensayando, el servirnos, estar en el reino de Dios. Eso es algo que tenemos que comprender, y eso es algo que propuso desde el principio. Antes de la fundación del mundo, el propósito de las fiestas ya estaba escrito. 1 Pedro 1.19 y Apocalipsis 13.8. 1 Pedro 1.19 y Apocalipsis 13.8. El plan estaba escrito desde antes. 1 Pedro 1.19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. La Pascua ya se había escrito desde antes de que Dios creara el universo. Las fiestas santas ya eran parte del plan que Dios iba a llevar a cabo antes de la creación del mundo. Apocalipsis 13, versículo 8, dice lo siguiente también. Lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres están escritos en los libros de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo ya estaba dicho que iba a ser inmolado el Cordero. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos, que este propósito está en la mente de Dios desde hace muchos y muchos millones y billones de años. Pero no es cierto que el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, dice que ya no hay días santos, lo que dicen los protestantes. No es cierto que en el Nuevo Testamento estamos bajo el nuevo pacto y entonces ya no hay días santos, ya no son válidos. Considere lo ilógico de esta aseveración, lo ilógico de esas palabras. Dios en la creación establece los ciclos mensuales con las fiestas santas en mente. Cuando dijo, el sol y la luna servirán como principios de meses. Eso lo hizo para establecer y colgar desde ahí las fiestas santas. Nosotros tenemos que saber, Dios les dijo, ese es el principio de los meses. No dijo, ese es enero, vamos a empezar de enero. No, dijo, aquí es donde empiezan los meses. ¿Sí? Se cuelga de ahí las fiestas santas. Las fiestas santas vienen en paquetes de siete. Se cuelga desde el primer mes, el primer mes del sagrado del año, y a partir de ahí Dios empieza a mover, darnos las fechas para sus fiestas santas. Siempre las primeras tres fiestas caen en la primera cosecha de Jerusalén. Siempre, invariablemente, cuando usted está celebrando la Pascua, los panes ázimos, siempre van a estar saliendo los pajaritos de los nidos y van a estar saliendo las hojas verdes, porque Nisan significa hojas verdes. Los frutos, el trigo, el sorgo, los granos, siempre las primeras tres fiestas. Es una cosecha muy especial. Son poquitos, como la cosecha espiritual que Dios está cosechando ahora con nosotros, los que tenemos como arras de nuestra herencia. Somos sellados como las primicias. Somos poquitos. Esa es la primera parte. Pero no se asusten, también va a haber sandías y manzanas. ¿Sí? Esa es la primera cosecha nada más. Y luego, invariablemente, viene en esta época, en octubre, septiembre, trompetas, que celebramos cuando Cristo también creó al hombre. Tradicionalmente se cree eso, que el primer sábado fue trompetas, al son de las trompetas, un día de ¡ah! Los ángeles gritaron con júbilo la creación del mundo, y luego invariablemente expiación, tabernáculos, último gran día, es en el otoño, bajo una luna nueva, siempre. Bajo esa luna, bajo la cual nació Jesucristo. Podríamos decir, ¿cuándo nació Jesucristo? Bajo esa luna, en este tiempo. Hay muchas tradiciones que Jesucristo nació en el primer día de la fiesta de tabernáculos. Desde trompetas hasta tabernáculos, puede haber sido en cualquiera de esa época, pero bajo esa luna. Entonces van a celebrar el nacimiento de Jesucristo, pues sería en este tiempo que nosotros estamos de fiesta. Cuando estamos de fiesta. Entonces, el propósito de Dios en el Nuevo Testamento es ilógico pensar que ya no son válidos. Somos una iglesia del Nuevo Testamento, ya no se celebran las fiestas. Bueno, Dios creó y estableció los meses, el ciclo mensual, que estuviera en nuestras mentes desde el principio. Y le dice a Israel que guarde los días santos como unos días de ensayo para algo. Ahora, nos vamos hacia adelante, le ponemos el acelerador hacia el futuro y vemos cuando Cristo regrese, leemos escrituras en la Biblia que hablan acerca de que se va a guardar las fiestas santas de Dios cuando Él regrese en el milenio. En el milenio se van a celebrar las fiestas santas de Dios. ¿Y qué va a pasar con aquellas personas que no quieran subir a celebrar la fiesta de tabernáculos? Castigos. Ahora, considere los que vienen ahí en Zacarías 14, quienes no suban, los egipcios. Los egipcios van a subir y van a decir, estas fiestas no son para nosotros, pues es panes ácimos para los egipcios. Digo, ¿te acuerdas lo que pasó en panes ácimos a los egipcios? Son días terribles de muerte y de destrucción, pero días de salvación para los israelíes. Pero ¿cómo quiere que guardemos? No son días históricos para recordar que murieron en el Mar Rojo. Sí, tienen un significado profético de sacar el pecado de sus vidas. Ustedes sirvieron como un símbolo de pecado, Sodoma y Gomorra, Egipto, de salir de ahí. Y no es histórico. Entonces, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Durante el Antiguo Testamento, si usted nos observaba estas fiestas, usted era cortado del pueblo de Dios. Todo aquel que no ayune el día de expiación será cortado del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Luego, en el milenio, si usted no va a la fiesta, está bajo una plaga, y no va a vender agua sobre usted. ¿Qué tan importantes son para nosotros? Tan importante como eran en el tiempo de Esdras y Nehemías. En el Nuevo Testamento, Jesucristo observó los días santos. Jesucristo observó la Pascua. Jesucristo observó la fiesta de tabernáculos. Indiscutiblemente, Jesucristo observó esto. El Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento. Jesucristo manda al Espíritu Santo específicamente el día de Pentecostés. ¿Con qué razón habría que hacer eso si iba a ser abolido? ¿Por qué darle más importancia mandando al Espíritu Santo si iban a ser abolidos después de la venida de Jesucristo? ¿No es así? Realzó la importancia de guardar Pentecostés. Los apóstoles guardaron las fiestas y leemos en 1 Corintios que Pablo le dice, guardemos pues la fiesta. Los corintios eran gentiles. Estaban guardando los días de panes ácimos. En 1 Corintios, Pablo dice, celebremos pues la fiesta. Porque creo que es 1 Corintios 5, 8. ¿Cuál fiesta? Pues la fiesta de expiación, de panes ácimos. Hay 48 referencias en los, de los días santos en el Nuevo Testamento. Y aunque son una tercera parte menos que en el Antiguo Testamento, si nosotros quitamos el Antiguo Testamento, si quitamos nada más el libro de Levíticos, hay más referencias a las fiestas santas en el Nuevo Testamento. 8 referencias a los días santos solo en el libro de los Hechos. Hay 5 libros que tienen más referencias a los festivales más que ninguno de ellos. Hechos, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Segunda de Crónicas y Juan en el Nuevo Testamento. Hechos fue escrito por un doctor gentil. Y él menciona más de 8 veces, más de 8 referencias de las fiestas santas solamente en el libro de los Hechos. La palabra oración solamente aparece 11 veces. Gracia, 11 veces. En los 4 evangelios aparece 31 referencias a las fiestas. Oración solamente se menciona 13 veces. Y gracia, 4 veces. Entonces, ¿cuál es el realce? Hay 9 referencias de los festivales en los escritos de Pablo. Ahora, si nosotros, como les digo, si quitamos el libro de Levíticos, hay más referencias en el Nuevo Testamento con respecto a las fiestas santas que en el Antiguo Testamento. Es importante. Pablo nos dice a los gentiles de Colosio, de la iglesia de Colosas, les dice en Colosenses 2, que el propósito de esta observancia es una sombra de lo que ha de venir. Tipifica lo que va a venir, es un ensayo. ¿Sí? El dilema de los teólogos, de las Biblias, los escolares de la Biblia, es que no entienden. ¿Por qué hay tanta evidencia de los días santos si ya no son válidos? La perspectiva judía de los días santos son 7 festivales: la Pascua a través del octavo día. 7 es un número importante, ¿sí? 7 es un número importante, pero empieza la Pascua y luego seguido por 7 días. Los judíos no saben qué exactamente, pero dicen la Pascua en el primer día de panes sin levadura, ¿lo han leído? La Pascua, el primer día de la panes sin levadura, no saben por qué hay un día y luego 7, no entienden. El patrón de los días santos también al final del año es el 7 días, tabernáculos y un último gran día, como se los expliqué ayer. En medio de esas fiestas son 3 fiestas: trompetas, tabernáculos, último gran día. Trompetas es el día de salvación, cuando Dios regresa. Interesantemente, Dios le da los días santos, no nos dice el por qué, no le dice a los judíos por qué en cada instancia. Y entonces los judíos han desarrollado sus propias tradiciones. La Pascua es, panes ázimos, históricamente tiene, históricamente es la salida de Israel de Egipto. Los días de las semanas, que les llaman ellos, hasta Pentecostés, ¿verdad? Es la fiesta de recoger, es una fiesta, tiene ligas agriculturales, agricultura, leen el libro de Ruth, etcétera. Trompetas, expiación. Y el último gran día, no saben. Dios no les explicó qué significan, no saben. Los teológicos están, pues, no sabemos qué significa. Fíjense lo que dice uno de los teólogos judíos. Ellos desarrollaron sus tradiciones. Dicen, Pentecostés es cuando se dio la ley. Trompetas y expiaciones, el tiempo de arrepentimiento y perdón, el tiempo de limpieza, ¿verdad? Desde trompetas hasta expiaciones, el tiempo de limpieza, y es el día del gran perdón, y es el día más grande y más importante para los judíos. El día de expiaciones, el día más importante, porque es cuando, según ellos, Dios perdona los pecados. Y muchas personas creen eso, escuchan los judíos y creen que en expiación se perdonan los pecados. ¿Cuándo se perdonan los pecados? No, en expiación. ¿Cuándo? Cuando te arrepientes. En la Pascua, en tu arrepentimiento, en tu bautismo, Y de ahí en adelante, cada cuando tú te bautizas, ¿a poco se tienen que esperar hasta, como algunas personas en la iglesia que siguen a los judíos, se están confundidos los judíos, dicen, ah, es que el día del perdón, se me van a perdonar mis pecados. No es. Y luego creen que en la Pascua, tampoco. Nosotros tenemos perdón de los pecados inmediatamente cuando nos arrepentimos, en todo momento después del bautismo. En todo momento después del bautismo. Ellos ven el día de expiación como el día del perdón. Y reconocen que el último día, pues no sabemos por qué existe. Su mejor explicación es que como estamos divirtiéndonos tanto, el octavo día se refiere con el nombre de Shimni Atzeret y marca la conclusión de la lectura del Torah. Eso es lo que dice un rabino en Jerusalén, en el Jerusalem Post, rabino en Jerusalén, dice... el festival más misterioso para los judíos es el año del año es Shimini Atetzret, es el octavo y último gran día, la asamblea del último día. Es diferente a los otros tres festivales mayores en que no está ligado a ningún evento histórico ni tampoco a ningún evento agrícola. No es hasta que llegamos al Deuteronomio que podemos extrapolar el significado más profundo de la fiesta desde la palabra muy significante de Deuteronomio 16:15 que dice, celebremos a Dios por 7 días para que estéis verdaderamente alegres. Aparentemente, sus bases en las escrituras tenemos un día santo, Shemhat Torah, y un día, el día que de regocijo según la ley. Cuando llega el día de la cierre de la lectura del Torah, que es el séptimo día, el octavo día después, entonces comenzamos de nuevo. Esa es la única explicación que podemos entender que existe en el octavo y último gran día. ¿Por dónde andan? Andan allá en Cadereyta, quién sabe dónde. No entienden. El último gran día es la salvación de todo el resto del mundo. Dios muere por los pecados de la humanidad, pero por partes, Pascua. Luego, después de aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal y te bautizas, ese es el primer paso. Mientras no te bautizas, no estás aquí. Estás aquí, pero no estás aquí. Estás muerto en tus pecados. Sacas el pecado de tu vida. Ese proceso de 7 días, panes ácimos, es simbólico de toda tu vida. 7 perfecto significa que tienes que sacar perfectamente todo el pecado de tu vida. Ahora, nosotros no hemos llegado aún ahí. Todavía no hemos llegado ahí. Estamos en los 7 días sacando el pecado todavía. Todavía estamos en panes ácimos. Todo el año estamos en panes ácimos hasta que cumplamos el ciclo de 7 de nuestra vida. Es lo que representa. No nomás es por 7 días. Representa ir sacando las levaduras, ir ser perfectos como mi Padre es perfecto. Y si estamos haciendo eso, tenemos derecho al Espíritu Santo que Dios mandó en Pentecostés y nosotros recibimos en el bautismo, que es la Pascua. Lo que representa la Pascua, ¿verdad? Que Cristo muere por nosotros y tenemos acceso a Él. Lo aceptamos a Él y se nos impone en las manos cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, que representa la venida del Espíritu Santo en la paz, en Pentecostés. Pero no podemos recibir el Espíritu Santo si no pasamos por la Pascua, y no podemos tomar la Pascua si no estamos bautizados. Por lo tanto, comienza con arrepentimiento y fe, creer y arrepentimiento. Nos arrepentimos, somos bautizados, tomamos la Pascua, sacamos el pecado de nuestras vidas, desde ahí hasta que nos muramos, con la ayuda del Espíritu Santo. Ese somos nosotros, se acabó. Esas otras fiestas no son para usted. Expiación, tabernáculos, último gran día. Estamos celebrando la fiesta para otra gente. Sí, hay lecciones para nosotros, porque, fíjense, cuando Cristo regrese, trompetas, ¿dónde va a estar usted? Resucitado a la tierra, trabajando. Expiación, pues que Dios va a quitar a Satanás para que seamos uno con Dios. Eso no es para usted. Usted ya es uno con Dios. Ya es parte de la familia de Dios. A Satanás le hacen los mandados. pues ya no le puede quitar nada, ya no lo puedo matar, usted tiene vida eterna. Ve a Satanás y dice, a ver, ahora qué, a ver, dime qué, qué me va a hacer. Nada, no te puede hacer nada, no te puede quitar la vida. Ya se los mandados, trompeta se acaba, Dios de la cosecha esta, la primera cosecha, luego empieza con el resto del mundo. Lo primero que tienen que hacer es que quitar el que está engañando al mundo entero, el caballo blanco, quita a Satanás, ahora sí, pueden ser uno conmigo ahora, ok. Vamos al principio, Pascua, panes, Pentecostés, ok, eso se va a llevar a cabo a través del milenio. Pascua, panes y Pentecostés se llevan a cabo en el milenio. Millones y millones de personas se van a convertir a Dios. De eso es lo que estamos hablando en la fiesta de tabernáculos, la salvación del mundo entero, de los que quedaron vivos y luego la repoblación del mundo, los que nacen en el milenio, van a ser miles y miles y millones de personas y esa es su oportunidad y van a ser salvos. Estamos hablando de ya no va a haber guerra y que los asadones, ¿verdad? Las espadas se van a convertir en asadones y va a haber los jóvenes van a estar jugando con los ancianos y va a haber mucha abundancia de comida y la tierra va a ser transformada y va a ser verde, las ciudades van a ser hermosas, cada quien se va a sentar en su propia vid y van a comer sus propios granos y su propio vino y ya no van a trabajar en vano para otros, los salarios van a ser justos, ya no va a haber enfermedad, todo eso lo van a escuchar en la fiesta de tabernáculos, pero eso no ya no corresponde a usted. Usted no está ahí tomando vino, no, usted está acá trabajando con los demás santos, dirigiendo por dónde caminan los leones y dónde a ver, lleve su bolsota, ¿verdad? Cuando haga su mascota el león, se tiene que llevar su bolsota. Nosotros vamos a estar diciendo y se deposita aquí y nosotros vamos a estar trabajando, sirviendo. Los niños de ellos son los que van a tener mascotas de animales y de leones y de tigres y eso. Y nosotros vamos a estar diciendo, aquí están las bolsas de plástico, a lo mejor ni son de plástico, son palas para que las entierren en ciertos lugares para que sigan, ¿verdad? Nosotros vamos a saber todas las respuestas. ¿Dónde tiramos la popó de los elefantes? Pues mira, hay un lugar especial designado, de acuerdo, comité, facilitadores, esta persona, ahí viene el ser espiritual. Yo soy encargado de los popós de los elefantes. Les voy a decir, aquí. Y a lo mejor si usted no da muchos frutos, pero suficientes para estar en el reino, usted va a ser uno de esos, pero va a estar contento porque va a estar sirviendo y tiene vida eterna en el reino de Dios. Es temporal el trabajo. Después va a tener un aumento, ¿sí? Le van a dar una promoción después. Pero durante el milenio, usted va a ser encargado de poner orden. Y a lo mejor no es lo único que va a hacer, a lo mejor también va a estar encargado de las popos de las avestruces y otras cosas. Alguien lo tiene que hacer. Usted, si Dios le dice, tú vas a hacer esto, vas a decir, ay. ¿Qué va a hacer? Ay, yo creí que me iba a sentar en uno de los tronos de Israel, juzgando a Israel. Pues sí, a lo mejor le vas a ayudar, pero primero, limpieza, orden. Disciplina, enseñanza. Nosotros vamos a hacer, vamos a dirigir, vamos a coordinar. Pero Dios ya está trabajando con este grupo. Expiación, tabernáculos, último gran día. Ya no está Satanás. Ese es el reino de Dios. Esas son las leyes. Todo lo que va a escuchar en la fiesta no es para nosotros. Es para ellos. Se acabó nuestro peregrinaje en trompetas. Nosotros... abrir y cerrar de ojos. Ser espirituales. Ya no tiene hambre, entonces ya no te van a invitar a comer acá, que la carnita asada. Y que ya no tengo hambre, gracias. Ya no le va a dar hambre. Estamos para servir. Ya no somos corruptibles, ya no van a dar moche para que le demos chance a que abran un caminito donde no debe de estar. Ya no hay corrupción. Ya no voy a dar tanto, ¿para qué quiero dinero? Para que te compres un... ¿cuál? ¿Yo cómo? Una botella. Te traje una botellita de vino muy fino. No tomo. No hay manera de corruptir. Pernos. Estamos aquí para servir. ¿No sabes qué? Deja de estar pensando sonceras. Haz lo que debes de hacer. Obedece la ley. Ordénate. Tira la popó del elefante donde debe ir. y regresas, lávate las manos con agua que corre, como te hemos enseñado, y ya cállate la boca y aprende, ve el sábado, llega a tiempo, siempre llegas tarde. Eso va a ser nuestro trabajo. Y van a empezar a agarrar la onda, como quien dice. Y entonces, mucha florificación, ¿verdad? Y viene la segunda generación, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima, octava, novena, décima generación en el reino de Dios. Y luego, se acabó el milenio. Así. Y luego, ahora sí, ya está el mundo limpio, ya sabemos todos dónde va la popó de los elefantes. Ahora sí, resuciten todos. Último gran día. Fíjense que qué diferente a como lo vienen aquí los judíos. Ahora sí, todo el mundo resucita y entonces aprenden el camino de Dios. Resucitan a un mundo diferente, a un mundo hermoso, a un mundo que dices tú, qué tremendo. Entonces sí, Dios salva al resto del mundo. Ya no está Satanás. Ya no hay tentación. Los libros de la vida son abiertos. Estos libros de la Biblia también, la gente empieza a entender. Entonces todo el mundo es salvo. Y llegará un momento donde al final de sus vidas, después de 100 años, se acaban, ya no hay seres espirituales, ya no hay seres físicos, ya todos están muertos, todos somos espirituales. Entonces Dios purifica el mundo, vamos a purificar el mundo, ahora sí, el mundo se enciende, caliente, caliente, caliente. Ahora sí resucitamos de la tercera resurrección, los que rechazaron a Dios, ahí están, físicos, vámonos, al lago de fuego. Ya no hay seres vivos, ya no hay nada que hacer con lo físico, se quema el mundo, se enfría, baja el Padre, baja la nueva Jerusalén, Jesucristo se sujeta al Padre y luego somos uno con Dios. Y luego comienza el plan de Dios. Comienza como familia de Dios el principio. Entonces, no el fin, el principio. Qué maravilloso plan. Qué maravilloso ensayo. Qué maravillosa oportunidad tenemos para ensayar el significado de nuestra herencia, nuestra historia, las fiestas santas de Dios. Disfrutémoslas, vayan a la fiesta, ensáyenlas, vívanlas, recuerden que tiene un propósito y un significado que nadie entiende. Y recuerde que si usted va a ir a la fiesta, usted ha sido verdaderamente invitado por Dios. Y nuestra convivencia sí es con los hermanos, pero primeramente con el Padre y con el Hijo.